Hoy decíamos temprano, hay una preocupación, precisamente, que son los más chiquitos. ¿Saben ustedes? Se va a lanzar un programa, ¿sí? Uh-huh. Que tiende a combatir el abuso infantil. Estamos en comunicación con la licenciada Sabrina Medina, coordinadora del programa Género, Derechos y Salud de la UADER, a quien vamos a saludar, Claudio Velotti, Facu Galanti, Macu Carniel, aquí a la mesa le tenemos que hablar. ¿Cómo le va, licenciada?
Hola, ¿qué tal? Buen día.
Disculpe la demora.
Disculpe el exabrupto antes de la comunicación, por favor.
No, sí. Por favor.
Estábamos peleándonos acá en la mesa. Bueno, la primera preocupación, ¿cómo cuidamos a los más chicos?
Bueno, es una pregunta muy amplia, pero sí saber que es responsabilidad absoluta de los adultos, de todas y todos, tener un cuidado especial, estar atentas a indicadores o, bueno, a señales que nos suelen dar los niños y las niñas, hablando especialmente de lo que es el abuso sexual contra ellos, ¿no? Uh-huh.
¿Cuáles son los indicadores más comunes que aparecen en caso de chicos que están siendo abusados, por ejemplo?
En realidad, bueno, no hay, o sea, hay indicadores, ¿no? Pero no podemos pensar que solo uno de esos indicadores. Hay indicadores físicos, hay indicadores más desde lo comportamental o psicológico, hay indicadores inespecíficos, digamos. Uh-huh. Pero bueno, también es importante observar las conductas. Conocemos a nuestros hijos e hijas y saber qué les pasa, preguntarle, siempre generar un ámbito de confianza. Uh-huh. Eso es fundamental para que puedan hablar, porque el tema del abuso sexual, lo que el abusador siempre logra en el niño o la niña es que guarde el secreto. Claro. Logra cierta complicidad para que el niño no pueda o la niña no pueda hablar.
Sí, sí, o los tiene amenazados y esto...
Claro, esa complicidad se inicia con una etapa donde se da esto del acercamiento, de poder lograr la confianza del niño o la niña y luego de cometer el delito, sí, ya para asegurarse que el niño o la niña pueda guardar el secreto, es a través de amenazas, que le va a pasar algo a su mamá, a sus hermanos, a sus hermanas, a alguien querido, que le puede pasar algo a él, que no a ella, que nadie le va a creer, ese tipo de manipulaciones, digamos.
Sí, yo el fin de semana pasado, se hizo un torneo de hockey aquí en Paraná, y a mí me tocó alojar a dos chicas, dos gemelas, que tienen apenas 5 años de edad, ¿no? Y yo decía, pero... No sé si, estando del otro lado, siendo padre, dejaría que las niñas fueran alojadas
en casa de gente, que,
casa
no conoce,
de gente que no conozco, claro. El primer temor que ocurre...
Que tener mucho...
¿Sí, qué decía?
Sí, que saber que este tipo de delito se da fundamentalmente en el ámbito de lo doméstico. Hay delitos como este de violaciones que se dan al azar en la calle, digamos, o en el ámbito de lo público. Sí. Pero la mayoría de los casos se da en el ámbito de lo privado.
Es el círculo íntimo, claro. El círculo más cercano de los chicos, en general.
Sí. Es una familiar.
Claro.
O que le es familiar, digamos, quizás alguien con que tiene
confianza.
Un contacto diario.
Sí. El próximo martes a las 3 de la tarde allí en la vieja usina se estará precisamente lanzando la campaña para promover derechos todos contra el abuso sexual a niñas y niños, con además la presencia del doctor Carlos Rosansky, ¿es así?
Sí, así es. Nosotras desde el programa Género, Derecho y Salud de la Universidad Autónoma de Entre Ríos venimos trabajando en conjunto con otros organismos provinciales y organizaciones de la sociedad civil. Generamos 3 productos audiovisuales que conforman la campaña, que se llama Promover Derechos, Proteger Todos, Todas contra el Abuso Sexual a Niños y Niñas. Y bueno, se hace el martes que viene a las 15 horas, como decías, en la vieja usina, el lanzamiento de esta campaña, que tiene la intencionalidad de que se pueda difundir y se pueda trabajar tanto con adultos, adultas o con niños y niñas, la prevención del abuso. Y bueno, con la presencia del doctor Rosanqui, que es un referente nacional sumamente importante, que nos va a estar acompañando para disertar en este tema.
Porque para combatirlo, digamos, lo más delicado, lo que hay que atacar es el silencio, digamos. En principio,
exactamente.
Pienso en una situación, un vecino y uno sospecha que algo no está bien en esa relación del chico con algún familiar o algo. Porque también es un tema muy delicado, claro, meterte a denunciar algo.
Claro, porque es muy pesada la acusación, claro, que después termina siendo, en el caso de que no haya
ilícito alguno, claro.
Es una mochila que vos tenés que ponerte a señalar con el dedo a alguien,
claro,
sin tener conocimiento real de lo que está pasando. También esto es un tema.
También es un mito pensar que los niños, las niñas mienten o fabulan respecto a este tema. Uh-huh. Yo insisto.
No me refería específicamente al caso de un niño, en realidad, hablando, hay que creerlo, por supuesto, sino a alguien que puede, un vecino, que puede llegar a sospechar algo, digamos, en una relación. Ajá. Uno mayor, digo, que cree que algo no está bien allí y quiere hacer la denuncia. ¿A quién recurre? ¿Qué hace?
Bueno, por ejemplo, se suele dar en situaciones en el ámbito de lo escolar, donde muchas veces las docentes empiezan a detectar situaciones o sospechas, y hay un protocolo a nivel provincial que establece que ante la mínima sospecha se debe hacer una presentación ante el defensor. Y es el defensor el que investiga la causa. Es la forma que tenemos para proteger, y lo que les decía antes, si los niños o las niñas manifiestan algo, pueden expresarlo con la palabra o a través de un dibujo, es muy difícil que no haya algo real, claro, atrás de eso que manifiestan.
Está claro.
Ellos no inventan, muchas veces, de decir lo que dicen si no lo vivieron.
No, y en el caso de no tener, digamos, manifestaciones de parte de la niña o del niño, una manera de prevención, ¿cuál es la edad donde uno puede empezar a hablarle de este tipo de cosas?
Desde que preguntan y desde las más tempranas edades, sabiendo que en el cuerpo hay partes, en el mismo cuerpo tenemos partes más públicas y más privadas. Pueden exhibir o que no pueden pedirles que las exhiban, que no se puedan estar. Desde chiquititos, la verdad que eso es fundamental, ir enseñando el cuidado del cuerpo. Y insisto yo también en generar la confianza para que los niños se sientan protegidos y puedan hablar.
Bien.
Es fundamental también que se pueda implementar en todas las escuelas la ley de educación sexual integral. Eso ayudaría también muchísimo al aprendizaje, al cuidado, al estar atento por parte de los niños y niñas. Digamos, hay muchas cosas que debemos hacer, hay cosas que se están haciendo, hay cosas que faltan, pero bueno, es también un conjunto, ¿no? Desde la casa, desde la escuela, desde los medios, es fundamental que estos temas se hablen y bueno, se pueda sacar del secreto, del silencio que propone el abusador normalmente.
¿Cómo hacer para estar atentos, para cuidar a nuestros chiquitos? Por eso nos preocupa, nos interesa. Queremos saber qué es lo que estará pasando el próximo martes en la vieja usina, allí a las 3 de la tarde, con la presentación de este programa. Licenciada, ha sido muy amable por otorgarnos estos minutos.
Muchas gracias a ustedes por el espacio y bueno, esperamos a la comunidad en general. Digamos, no hay un destinatario específico para estos temas, así que todas las personas que se quieran acercar el martes a las 15 horas los esperamos.
Muchísimas gracias.
Gracias. Bueno, gracias. Gracias a ustedes.
Hasta luego. La licenciada Sabrina Medina, coordinadora del programa Género, Derechos y Salud de la UADER, hablándonos de la actividad que se dará en la vieja usina el próximo martes a las 3 de la tarde. Son las 11 de la mañana. Entramos en la última hora de